Esta relación Macri-FIFA para algunos fue tomada como una forma de andar lavando prontuarios, reformular la imagen del expresidente de la nación, humanizar la bestia o lo que vos quieras. Ponerlo al frente de una fundación recaudadora de guita para infraestructura deportiva, cuando las fundaciones, sobre todo en manos de la FIFA, han sido siempre mecanismos para lavar o para evadir, teniendo en cuenta que el hombre tenía entre su círculo más íntimo y en lo personal un conjunto de más de 80 offshore, y la verdad es que es entregarle nuevamente el gallinero al lobo, de eso no cabe ninguna duda. Pero saliendo de ese dato y colocándonos, me parece, en lo que a él más le importa, es que su imagen no sea dañada por la historia y a través de la FIFA, que sigue siendo la misma de siempre, ¿eh? Igual que Macri. Los dos, en este sentido, son socios de esta historia. La FIFA, como mínimo, si querés, en los últimos, 50 años, ha demostrado ser parte de ese poder real. Y hoy, cuando estábamos dando cuenta de la muy buena contratapa de Ricardo Gota, hoy en Tiempo Argentino, el capitán Piluso, dedicada al vicealmirante Lacoste, y decíamos que la FIFA fue dando señales, y como mínimo, en relación al neoliberalismo, desde aquellas eliminatorias de Alemania 74, cuando permite que Chile, el Chile ya de Pinochet, llegue a través de un repechaje que realmente no tiene antecedentes, cuando la Unión Soviética se niega a jugar la revancha en el Estadio Nacional de Santiago, y la FIFA dice se tiene que jugar igual, y Chile sale a enfrentar un equipo fantasma. No hay nadie. Mueven del medio, llegan hasta el arco donde no hay nadie, convierten el único gol del partido, el árbitro convalida, marca el final, y de esa manera el Chile de Pinochet clasificó para Alemania 74. De ahí en adelante, Argentina 78, cómo operaron con Reagan para Estados Unidos 94, y no paramos, siempre jugando del brazo del poder real. Por lo tanto, esto no tiene que sorprendernos. Y guardo por ahí para la charla con Claudio Morresi el FIFA Gate, porque parece que nos estamos olvidando que hace 4 años, un poquito menos de 4 años, estalla a nivel planetario esa historia. Y cuando estalla, hay un apellido que todavía hoy tiene una tobillera electrónica en Estados Unidos, muy ligado al gobierno de Macri, que era Bursaco. ¿Qué hacía Bursaco como CEO, principal CEO de torneos y competencias? Escuchaba al Negro Ávila, que había sido el papá de torneos y competencias, porque en ese momento el Negro Ávila, aparentemente, le estaba ofreciendo a Grondona algo parecido a lo que fue después Fútbol para Todos, pero por cable. Y el tipo entonces le manda a su hermano, en ese momento, jefe de la Metropolitana de Mauricio Macri, che, escúchamelo al Negro Ávila. Ese también es Macri, ¿eh? Claudio Morresi, buen día, muchas gracias por atendernos, buen domingo.
Buen domingo, ¿cómo estás? Qué difícil es aportar cosas después de semejante presentación, pero...
La FIFA es siempre la misma.
Siempre la misma, siempre es ligada al poder internacional económico, es donde Macri de alguna manera también se ha manejado, y que le deben, sin ningún lugar a duda, grandes aportes, ¿no? Todo ese poder económico internacional, bajo los 4 años de la presidencia de Mauricio Macri, se ha beneficiado de una manera muy, muy importante. Y me parece que es lógico, dentro de esa concepción ideológica que ellos tienen, que lo terminen premiando. Claro. Para nosotros, que defendemos las asociaciones civiles sin fines de lucro, que han manejado el fútbol, que apostamos para que los clubes de barrio puedan seguir creciendo y dándole respuesta dentro del tejido social a millones de pibes, nos indigna, nos da un poco de fastidio, bronca, porque si hay alguien que atentó contra los objetivos de esa fundación de FIFA, que, como bien decías, uno de los objetivos es la infraestructura deportiva, los clubes de barrio sufrieron una manera despiadada la política económica de Macri. Muchos tuvieron que cerrar, muchos tuvieron que suspender actividades nocturnas porque no podían pagar las tarifas. Otro de los objetivos es ayudar a los pibes vulnerables a tener a través del fútbol una vida digna. Macri dejó, según la UCA, en pibes entre 0 y 17 años un 59,6% de pobreza. Entonces, nadie más alejado de los objetivos de la Fundación FIFA que Mauricio Macri. Pero muy cerca, sin ningún lugar a duda, de todos los negociados y todo el dinero que le ha hecho ganar a ese mundo económico financiero internacional.
El mundo del fútbol argentino, casi en su totalidad, por unanimidad, tiró un no gigante, se opuso, tuvo un análisis muy similar al tuyo, y a mí me dio la sensación que ese no del presente era un no guardado hacía un rato largo, casi como acusando a Macri de un montón de cosas, y cuando le hablaban a Macri no le hablaban al expresidente de la Nación, sino al expresidente de Boca. Era un no que estuvo guardado durante la década del 90, que estuvo guardado después en la primera década del siglo XXI, y que tenía que ver casi con decir, mirá, vos fuiste un ocupa de un lugar destinado a preservar a las asociaciones civiles sin fines de lucro, e intentaste fondo fiduciario, qué sé yo, por cualquier cantidad de maniobras, convertirlo en sociedad anónima. Uno no se olvida de cuando quiso comprar Deportivo Español antes de ser presidente de Boca. Y ese no, me parece que estaba guardado y apareció ahora con toda la fuerza posible. ¿Vos lo leíste de esa manera o simplemente fue... son hombres distintos y hablan desde una posición distinta?
Estaban guardados, como decís, y se potenciaron en este último tiempo con las amenazas a través de ese impuesto que quería subir para que, creo que era el 2020, si no me acuerdo, ahora se me fue, que tenía que ver con esto de presionarlos para que se convirtieran en sociedades anónimas. Sí. La presión de su lugarteniente en la AFA, que era Angelici, para hacer todo tipo de situaciones. A la gente del fútbol, que la Copa Libertadores de América se haya ido a jugar a España, sí. Y que no hubiera ningún oposición del presidente de la Nación y de alguna manera de su lugarteniente, realmente le molestó fuertemente, porque desde lo simbólico de que vayas a jugar la final de la Copa Libertadores de América al país que te liberaste, había mucho dinero que circuló ahí que se hubiera beneficiado el pueblo argentino, que se terminó de alguna manera beneficiando los empresarios y el poder económico que decíamos antes, por irse a jugar a Europa.
Y el Real Madrid puntualmente.
Madrid.
Y estamos hablando de que él le vende peajes en la Panamericana, el propio Macri, la familia Macri, a Florentino Pérez, el presidente del Madrid.
Ahí están los agradecimientos, ahí están los negocios de siempre, de esta familia. Ahí está, porque toda esa plata que circula desde los humildes trabajadores que se paran en una esquina vendiendo banderas y todo lo que de ahí se genera, hubiera quedado acá en la Argentina. Y la verdad que eso se manejó como él siempre se manejó, ¿no? Beneficiando a los poderosos de siempre, al cual él está dentro de ese grupo, ¿no?
La verdad es que la FIFA parecería ser un poder real sin solución, esto, pretender democratizarla, pretender ponerla al servicio de ese pueblo que lo que hace es multiplicarse en las tribunas cada fin de semana en cualquier parte del mundo, es a esta altura del partido un absurdo, sobre todo después de la vuelta de tuerca de la etapa Avalanche Blatter, ¿no? Avalanche es un poco el enorme creador del fútbol hiperprofesional, es el que transforma a la FIFA en un organismo que tiene más países adheridos que Naciones Unidas. La verdad es que ahí nace un formato que a través de los derechos televisivos y todos los negocios que giran alrededor del mundo del fútbol, él termina armando una especie de reinado como pocas veces, te diría como nunca antes se había visto. A Blatter le toca el outlet de eso a través del FIFA Gate y es el que paga los costos de los negociados que él encabeza, más todos los que había encabezado el reinado anterior. Pero da la sensación que es un lugar donde tocas, sale pus y no hay forma de poder soñarla más o menos democrática, más o menos al servicio de los pueblos, más o menos al servicio del fútbol, aunque parezca mentira.
Sí, pero la labor nuestra será de todos, ¿no? Será tratar de que los estados de alguna manera le puedan poner límites. Cuando no le ponen límites, los lobos devoran todo el gallinero, ¿no? Esto es algo que si lo podemos trasladar a la política económica nacional, sí. y el esfuerzo que se está haciendo para que toda esta deuda inmensa se pueda empezar a pagar o de alguna manera seguir negociándola desde una posición de poder y apoyando de esta manera a las grandes mayorías, ¿no? Porque de la otra manera será seguir beneficiando a los ricos de siempre, haciendo a la Argentina más desigual. Y volviendo al fútbol, que si vamos a estar en una cancha, que la cancha no esté inclinada, ¿no? Porque solamente pueden ganar los que hacen grandes negocios y blanquean guita a través de transferencia. Sí. Hoy leía una nota muy buena de Gustavo Veiga en Página 12, sí. De arriba, ¿no?
Sí.
Que la recomiendo que la lean, donde hay un club de la B de Uruguay que trianguló pases de jugadores que ni siquiera esos jugadores pisaron Uruguay. Entonces, claramente, ahí se ven los grandes negociados de un grupo de poderosos que si los estados no ponen límite, solamente la plata queda para ellos. Y de alguna manera, si estamos todos en este barco, repartámosla de la manera más justa.
Sí. Después vamos a leer un cachito de esa nota donde además cuenta Gustavo cómo Arribas, estando a cargo de la Secretaría de Inteligencia, el tipo siguió activo como intermediario y siguió haciendo negocios con el fútbol como si no pasara absolutamente nada. Ese también es otro dato, tiene que ver con pases de la Argentina. Él pone el acento en el pase de Alexis McAllister de Argentinos al Brighton inglés y entre otros muchos otros pases que tuvieron que ver con este ex señor 5 en Brasil, en Uruguay, en Inglaterra, mientras el tipo ocupaba ese lugar que te diría es nodal para cualquier país como manejar la Secretaría de Inteligencia. Pero quiero cerrar este diálogo, no me quiero ir del fútbol, pero sí de esta historia, de la FIFA y de Macri, por ahí justamente dando vuelta a la taba, porque realmente fue emocionante cómo recibió la gente de Huracán en el Ducó a Diego, casi estando, digo casi porque nunca se está a la altura de las circunstancias cuando se le dice gracias a Diego, pero convertir la previa del partido en semejante homenaje, qué sé yo, nos puso a todos la piel de gallina. ¿Lo viste?
Estuve ahí.
Estuviste ahí.
Fui especialmente a ver eso.
Qué grande.
Hace mucho que no se me cae una lágrima y la verdad que estaba ahí en la platea tratando de filmar y me emocioné. Pero otro lado entendí que era lógico lo que estaba sucediendo ahí porque había un pueblo que le estaba agradeciendo a un pibe de barrio que lo hizo feliz.
Exacto.
Porque Diego Maradona, más allá de todo lo que se pueda decir de él, en el balance general, y como alguna vez creo que dijo Fontana Rosa, dentro de 100 años, cuando pregunten Diego Maradona y uno vaya a los libros, dirá jugador de fútbol que hizo feliz a un pueblo. Y es eso. Y uno se emociona de que eso sucediera en la cancha de
Sí, señor. Había una cámara, me parece que era de TIC o de Fox, ahora no me acuerdo, que lo que hizo fue mostrar cómo el diálogo, porque la cancha de Huracán lo posibilita, ¿no? Cómo la gente pegada al alambrado le puede hablar a Diego en el banco de suplentes. Y en medio del partido seguían hablando con él, gracias Diego, y Diego saludaba. Diego, los más grandes, o sea, los tipos se iban del partido al que supuestamente fueron a ver, porque en realidad fueron a estar un ratito con él, y eso no se paga con nada.
Así es, así es.
Claudio, un gran abrazo, buen domingo, y muchas gracias por todos estos minutos de tu tiempo.
No, gracias a ustedes, un abrazo grande.
Claudio Morresi.